parece que el fenómeno ovni está más vivo que nunca. ¿A cuento de qué? Pues a cuento de lo que ha ocurrido esta semana en el Congreso de Estados Unidos. Allí se reunía una comisión de congresistas o un comité de congresistas y frente a ellos había tres exmilitares. Exmilitares de Estados Unidos que aseguraban que los ovnis existen. Y no solo que existen, sino que el gobierno de Estados Unidos estaba ocultando información, estaba ocultando naves espaciales o incluso restos biológicos no humanos.
As I've stated publicly already in my News Nation interview, biologics came with some of these recoveries. Yeah. Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program.
Este que acabamos de escuchar es David Grass, uno de esos exmilitares, y a quien la dirección del grupo de trabajo del Pentágono sobre los ovnis, pues le encargó que identificaran todos los programas secretos relacionados con estos fenómenos. Bueno, chicos, una primera aproximación. ¿Qué os han parecido estas declaraciones?
Bueno, David Grash está en una subcomisión ante el Congreso que es pública, con lo cual tiene que medir sus palabras, y él mismo en un momento dado de la entrevista afirma que bueno, que puede contar hasta donde puede contar, que si quieren saber más insinúa, pues habría que hacer otra comisión ante la cual es congresistas autorizados a conocer secretos de Estado más elevados, pues ahí él sí podría explayarse más, ¿no? Pero bueno, la verdad que es muy
bastante
llamativo.
Bastante explayado.
Sí, bastante explayado, pero bueno, fijaros que tampoco entra en detalles cuando habla de que se han descubierto elementos biológicos en estas naves que, bueno, han caído sobre la Tierra. Hombre, pues no especifica qué tipo de restos, qué tipo de biología, qué laboratorio lo ha examinado, cuáles son los resultados, etcétera, etcétera. Tenía que ser, la verdad, más puntual, ¿no?
¿Y hasta qué punto se puede dar credibilidad o no a este testimonio o a estos testimonios que vamos a escuchar ahora también otros, José Manuel?
Bueno, vamos a ver, estamos hablando de un testigo que no ha visto nada. Eso además lo dice él mismo, es decir, está hablando de referidos según la gente que ha evaluado esto, según los especialistas que han visto esto. Él no dice que haya visto nada directamente, con lo que a mí como testigo, la verdad, un testigo de referencia, que se llamaría en el ámbito judicial, pues no me sirve. A mí lo que me plantea esto es qué les ha hecho Vallecas a los extraterrestres para odiar tanto a los vecinos de ese barrio. Y me voy a explicar, porque lo que estoy planteando es que con esa pregunta es un problema matemático, y es que por probabilidad, si aterrizara una nave extraterrestre en la Tierra, cuya 70% de la superficie está lleno de agua, pues estarían en el agua, debajo del agua. Pero bueno, vamos a cogernos el otro del 30% que es superficie terrestre. Pues fíjate, el 92% de los avistamientos, de los supuestos avistamientos, tienen nombres como de lugares como Wichita o Oklahoma. Si es que malo tiene el Burgo de Osma o Mogadiscio para los extraterrestres, pues nada, nada, simplemente y siempre tiene que ser en un 92% los americanos los que hayan visto supuestamente esto, y por supuesto diciendo supuestamente esto. Y por tanto, y por probabilidad matemática, podemos concluir que los extraterrestres odian Vallecas.
José Manuel, mira, vamos a escuchar a otro de esos exmilitares que compareció frente a este comité en el Congreso de Estados Unidos y en el que venía a decir, pues eso, que no son casos aislados lo que se veía.
As we convene here, UAP are in our airspace, but they are grossly underreported. These sightings are not rare or isolated, they are routine. Military aircrew and commercial pilots, trained observers whose lives depend on accurate identification, are frequently witnessing these phenomena.
Dice que estos fenómenos no identificados están en nuestro espacio aéreo y suponen una amenaza. Dice, no son avistamientos raros ni aislados, sino rutinarios. Gaona.
Bueno, José Manuel, mi compañero, decía que son de Estados Unidos. La verdad es que es cierto que hay muchos fenómenos también en Estados Unidos. Yo recomiendo a nuestros oyentes que vean, por ejemplo, los episodios en Phoenix, Arizona, hace muy pocos años, en la que centenares de miles de personas fueron testigos del mismo, pero yo he vivido, por ejemplo, un montón de años en Chile y allí también eran prácticamente, no digo diarios, pero vamos, semana sí, semana no, había avistamientos y siguen existiendo los avistamientos por todos lados. Ahora bien, ¿por qué los americanos tienen preponderancia en muchas de estas cosas? Aparte de Hollywood, como bien indicaba José Manuel, ¿no? Bueno, quizá también porque respecto a los temas científicos, tecnológicos, etcétera, están bastante bien organizados y se toman en serio o no se toman en serio, porque podemos entrar también en el terreno de que esto es una maniobra de despiste, ¿no? Pero que se toman en serio este tipo de cuestiones. Hace unos momentos...
Bueno, tan en serio que la NASA ha dicho que lo va a investigar.
Claro, claro.
Va a presentar un informe.
Hace unos momentos José Manuel decía, bueno, y falta que me hace estar en Nueva York. Bueno, estoy en Nueva York, entre otras cosas, porque una institución tan grande como el Bigelow, que entre paréntesis es un ejecutivo que se dedica justamente a temas de exploración espacial, pues nos ha concedido a un grupo y a mí una beca bastante importante para estudiar, fijaros qué interesante, la personalidad o qué es lo que diablos hacen los más famosos mediums a nivel mundial. A ver quiénes son los guapos en Europa, en África o en Asia, que se gastan una pasta en investigar. A lo mejor no llegamos a encontrar nada, también es verdad. Pero también a lo mejor encontramos alguna clave de alguna cosa que puede ser interesante, aunque solo sea a nivel antropológico. Es decir, por algo Estados Unidos lidera la investigación, la verdad que últimamente en los últimos años con China también es verdad, pero lidera la investigación en multitud de campos. También invito a que, por ejemplo, nuestros oyentes vean qué es el Instituto Noético, Noetic Institute. Es un instituto en California, al cual conozco personalmente, que fundó nada menos que la luna Edgar Mitchell. Dean Radin, uno de sus manos derechas del Noetic Institute, conocido mío o no, lo siguiente. Y se dedica a cuestiones, fijaros, tan interesantes como desviación de rayos láser mediante la voluntad y la conciencia. Es decir, os puede sonar realmente extraño. Bueno, pues llevan años con multitud de publicaciones científicas al respecto. Entonces, bueno, pues aquí se estudian mucho más montones de cosas, algunas más serias, otras menos serias, también es verdad, pero se lo toman muy en serio todo, ¿eh?
Yo quería preguntaros, chicos, porque, claro, cuando ha salido a la luz esta ponencia, ¿no?, de estos exmilitares, mucha gente directamente les tacha un poco de, ¡buah, qué tontería es esta, ¿no?, los ovnis. Y os quería preguntar... ellos, sí, o sea, de... ¿Qué ganan ellos inventándose eso, no? Al final es gente que ha trabajado en inteligencia.
Dos son pilotos de cazas o expilotos de cazas.
Claro, mi pregunta es, ¿ellos qué ganan inventándose o mintiendo con esas cosas, no? No sé,
¿qué opináis? ¿Entretener a la población? ¿Dar un tema de verano? Vamos a ver, puede haber ahora mismo estar ocurriendo ciertas cuestiones que no vamos a alcanzar, que ellos a lo mejor sí conocen, y lanzan sus globos ondas. Eso es una buena pregunta para Noam Chomsky, pero no ha venido hoy. De cualquier manera, la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Es decir, la realidad es que simplemente con ecuaciones, como la ecuación de Drake, que plantea un conjunto de variables que pueden plantear la probabilidad de vida extraterrestre desde... la distancia a una estrella que les dé calor, la posibilidad de superar una etapa de autodestrucción como es la guerra nuclear, pues lo que indica con el número de planetas que tenemos en el universo es que la probabilidad de vida es cierta, puede haber perfectamente una vida semejante a la nuestra, cercana o muy diferente a nosotros. Entonces, eso es una realidad. La cuestión que nos planteamos es ¿por qué, siendo un hecho tan relevante para la humanidad, se oculta? ¿Por qué, si tienen realmente materiales al alcance, no los usan? ¿Por qué, si tienen realmente conocimientos biológicos nuevísimos, que sería una nueva especie, que indicaría, que implicaría prácticamente nuevos materiales, nuevos compuestos químicos y tal, pues no los cogen? Porque también entra dentro de un conflicto, porque cualquier sociedad, cualquier civilización que tuviese esa ventaja la aprovecharía.
Claro,
inmediatamente.
¿Por qué oculta o no desclasifica la información que tienen los gobiernos?
¿O no la usan?
Los gobiernos, ¿o no la usan?
Bueno, es un tema complejo, ¿eh? Es un tema complejo. Ya hace muy poquitos años, por ejemplo, Michael Persinger, con el que he trabajado varios veranos en Canadá, teníamos este tipo de conversación porque era un tipo que estaba también muy interesado en el tema extraterrestre. Y bueno, hablábamos de las consecuencias espirituales, las consecuencias psicológicas que podría tener sobre la población descubrir de repente que no estamos solos en el universo. Es decir, tiene miga la cuestión, ¿eh? A
hombre,
mucha
que
gente
tiene.
le afectaría. No solamente eso, sino respondiendo a la pregunta de por qué no se utilizan esas tecnologías, bueno, uno de los planteamientos justamente que David Grush en esta comparecencia en el Congreso hace un par de días decía es, bueno, incluso decía más o menos, ¿no? Si acaso esto no fuese tecnología extraterrestre, al menos deberíamos de estar muy preocupados de ver entonces qué gobierno es el que está mandando estos aparatos y posee esta tecnología tan tremendamente avanzada. Luego, en tercer lugar, el mismo David Grush decía que intentando hacer ingeniería inversa, es decir, habiendo localizado estas naves e intentando reproducir esta ingeniería para poderlo aplicar aquí en la Tierra, según él, varios técnicos habían resultado heridos. ¿Y qué es lo que infiere esto? Pues que quizá son materiales que desconocemos, tecnología evidentemente que es totalmente distinta y que no resulta fácil de replicar aquí en la Tierra por falta de materiales o falta de Dios sabe qué a estas alturas de la película, ¿no? Oye, y hay una cosa importante. ¿Qué es lo que ganan estas personas? Estabais preguntando. Bueno, fijaros una cosa interesantísima. En las últimas décadas hemos ido evolucionando desde personas normales, ufólogos también, aficionados a este tipo de cosas, personas que muchas veces han sido ridiculizados, han ido ganando calidad en los testimonios. Es decir, ahora son nada menos que aviadores de la Fuerza Aérea Americana que están testificando. Uh-huh. ¿Que se lo están inventando? Pues a lo mejor
bajo juramento.
Bajo juramento, que entre paréntesis os diré que en Estados Unidos la gente se toma en serio no lo siguiente, lo del bajo juramento. Os diré como anécdota que en una ocasión estaba en un juicio en Virginia y era una multa de velocidad y el tipo llevaba un detector de radar, ¿no? Y le preguntan, ¿usted lleva detector de radar o no lleva detector de radar? Porque nadie lo había visto y estaba bajo juramento. No se me olvidará en la vida que el tipo va, traga saliva, mira al juez y dice, señoría, sí, lo llevaba. Y digo, joder, en España aquí, vamos, no lo dice Allen, ni muerto. Pues bueno, nada.
Oye, preguntabais o lanzabais la pregunta, que lo hacía Paloma, Paulete, ¿qué gana esta gente, ¿no? Diciendo, o estas declaraciones, ¿no? Diciendo lo que ha visto estos pilotos de cazas. Os quería poner un corte de un antiguo piloto de cazas, de la aviación española, se llama Fernando Cámara, que pasaba hace un tiempo por aquí, por COPE, y contaba en estos micrófonos lo que había pasado con ese fenómeno ovni hace 40 años en Valencia. Vamos a escucharle.
Y entonces ahí en la vertical del aeropuerto de Valencia pude distinguir pues una luz que cambiaba, no era intermitente, sino que cambiaba totalmente el color y que era un poco lo que me decían que estaban viendo desde tierra y que había estado viendo el piloto Lerdo de Tejada desde su avión cuando decidió aterrizar en Valencia. La estoy viendo ahí delante, en el radar no veo nada.
Claro, ese avión al que se refería el exmilitar Fernando Cámara, ese avión tuvo que aterrizar de emergencia por esas luces o esos objetos que veía y que no lo captaban los radares.
El episodio al Congreso. De Manises.
Sí.
Eso es. Episodio de Manises, exactamente.
Vamos a ver, yo planteo una cuestión. Yo estoy absolutamente seguro que esta gente ha visto cosas. Es decir, otra cuestión es la explicación que le podemos dar. A lo que ha dicho mi compañero, es fantástico lo que hacen los americanos investigándolo todo. Ojalá hiciéramos aquí en España algo. Aquí solo se investiga lo que interesa y poco. Y eso
y
es envidiable.
Uh-huh.
Envidiable, absolutamente envidiable, y la posición que tiene mi querido compañero. Pero también voy a plantear otra cuestión. Como producto cultural, los avistamientos en época de los tebeos de Flash Gordon tenían forma de supositorio. Después pasaron a forma de magdalena y ahora tienen forma de disco. Es decir, vaya, debe de ser una evolución tipo las evoluciones de los coches, ¿no? Que van cambiando de forma y según las tendencias de moda y las líneas. No, también es un producto cultural. Vamos a ver. Entonces, hay que ver hasta qué punto está influenciado. Y yo no digo que no se haya visto, por supuesto que sí. Ahora vamos a ver hasta qué punto cae dentro de la lógica de la matemática y se puede justificar que existe algo. Pues simplemente el punto, las propias teorías que existen de la panspermia, que es la teoría de la expansión de la vida a lo largo del universo, el principio de mediocridad, la astrofísica, que establece que pues no somos tan particulares, que puede haber muchos planetas como el nuestro con vida y demás, pues nos establecen ahí, desde la ciencia nos dicen que puede haber una posibilidad. Yo sí creo, porque la propia matemática nos lo dice, la propia ecuación de Drake, que hizo muy famosa Carl Sagan en su programa de televisión, nos plantea que tiene que haber una probabilidad muy alta, además, incluso considerando el tamaño del universo, de que existan otras vidas. Otra cuestión es que vengan de visita, les interesemos para algo, porque la verdad no sé en qué podemos tener interés a una tecnología que tiene que estar muy por encima de nosotros, más allá del puro visita al zoo. Sí, al zoo, que es otra teoría, por cierto. Nosotros somos hormigas para ellos. O sea, nosotros, la perspectiva es que nosotros seríamos hormigas para
ellos. Chicos, lo tenemos que dejar aquí porque viene apretando lo mana. Quería eso, pues sí. Yo es lo que me pregunto, ¿cuáles serían las consecuencias si se llega a afirmar que no estamos solos? A ver si lo quiere comentar la jefa después del verano, porque vosotros ya os vais de vacaciones, suertudos. Así que nada, que paséis muy felices vacaciones. José Miguel Gaona, José Manuel Aguilar, muchísimas gracias por compartir
un fuerte abrazo, chicos,
con nosotros. Un abrazo.